Y estamos en Canal Sur Radio con Barto Martos.
Cinco minutos pasan de las 12 del mediodía. Te aviso si estás en la Costa del Sol, estás en la zona de Málaga, que está entrando ya el terral, ¿eh? Ya tenemos una jornada de terralito. En el resto de Andalucía estamos disfrutando pues de una bajada de las temperaturas, afortunadamente, que hemos pasado una semana realmente mala, ¿eh? Hemos pasado una semanita complicadita en cuanto a temperaturas altísimas en los, sobre todo en la zona del Valle del Guadalquivir, las zonas interiores de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, Granada, incluso de la propia provincia de Huelva. Bueno, pues enseguida, querida María del Mar Padrón, buenos días.
Muy buenos días.
O buenas tardes,
no sé. Buenas tardes.
Es que depende. Si estás de vacaciones, anoche te acostaste un poquito más tarde y esta mañana te has levantado un poquito más tarde,
son buenos días.
Ahora, si no estás de vacaciones, estás más o menos con tu actividad normal, de trabajo y tal, has madrugado un poquito, desayunaste, yo qué sé, a las 8 de la mañana, a las 8 y media, tú ya estás casi la hora del aperitivo, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, ¿vale? ¿Tú en qué estás? ¿En buenos días, en buenas tardes?
Más bien en buenas tardes. Ahora cuando llegue a casa me tomaré una cervecita con unas patatitas fritas.
Unas patatitas.
Y lo cerraré
tú
todo.
Que puedes,
y lo cerraré todo contra el terral.
Eso, hay que cerrar la casa y poner aire acondicionado. Bueno, tú sabes que le estamos preguntando hoy, porque se ha hecho una encuesta, ¿vale? En Andalucía, a andaluces y andaluzas. Se ha hecho una encuesta para preguntar a la gente cuál es tu verano ideal, ¿vale? ¿Cuál es tu verano ideal? ¿Cómo sería tu verano ideal? ¿Qué te gustaría te hacer? Y la verdad es que no somos muy complicados, ¿eh? Cerveza, tapa y playa. Ya está.
Claro.
¿Para qué vamos complicando la vida?
Lo más importante.
Entonces le estamos preguntando a nuestros oyentes hoy, en esta mañana, le estamos preguntando, ¿cuál es tu verano ideal? ¿Cuál es tu verano soñado? El verano con el que tú sueñas, cuando va a llegar las vacaciones de verano, tú estás pensando, oh, si mi, a ver si lo puedo hacer de esta manera. Y entonces queremos que nos cuenten, ¿cuál es tu verano ideal? Queremos que nos cuentes si de verdad lo vives o hay algo que siempre te lo trastoca y lo manda al traste, ¿vale? Si el verano que vives se parece en algo al ideal o qué es lo que te arruina tu verano. Y luego ya tú te has enterado que en la plaza de San Marcos de Venecia hay un cafelillo, hay un sitio donde tú vas, te pides dos cafés y dos botellas de agua, dos agüitas, y te cobran 43 euros de vellón, así del tirón, ¿vale? Y ya que estamos hablando de verano y veranos ideales, pues le estamos preguntando a los oyentes si le han dado alguna clavadilla así en verano, el que más y el que menos. No, una estocadita nos hemos llevado en algún sitio, ¿verdad? 670-94-30-15, 670-94-30-15. Ahí nos dejas tus notas de voz, tus audios de WhatsApp. Te escuchamos, claro.
Quiero volver de mis vacaciones y es que ya me cansé de tocarme los cojo la maleta y me monto en el tren rumbo a ninguna parte. Aquí lo peor es que el año que...
Extiendo mi cuerpo aún caliente por el deseo sobre la arena de mi desierto. Me muero de sed por tenerte de nuevo y pienso en...
A ver, ¿te acuerdas que el jueves pasado, la semana pasada, hablábamos con María del Mar Padrón del enamoramiento? ¿Te acuerdas que hablábamos del enamoramiento? Hablábamos un poco también de los amores de verano, de qué se siente, de los síntomas del enamoramiento y de la evolución del enamoramiento, que luego podía acabar en la persona de la que yo me he enamorado realmente se parece a la imagen que yo tenía en mi cabeza cuando me enamoré, con lo cual pasamos a la fase de amor. O bien, no se parece en nada y esto se ha terminado. Ya está, ¿verdad? María del Mar, era un poco así, por resumir, ¿vale?
Sí, muy bien resumido.
Por resumir. Y te decíamos, la semana que viene, como nosotros somos más bien de finales felices, ¿vale? No nos gusta lo de se acabó. No se parece en nada a lo que yo había imaginado. Entonces, bueno, pues hasta aquí, ya, no. Somos más bien de finales felices, nos gusta continuar las historias, ¿no? Y más si son de amor. Vamos a continuar esta historia de amor. Vamos al punto en el que el enamoramiento, esa fase de las relaciones humanas, que hay momento que termina, porque termina, ¿verdad? Afortunadamente, que si no hay cuerpo que lo aguante eso, no hay manera de aguantarlo, pues entra en la fase de amor, ¿vale? Entramos en una... en cuando esa persona que tú ya empiezas a conocer de forma real, efectiva, más de verdad, se parece a la imagen que tú tenías, y ahí empieza el amor. Ahora la pregunta del millón, la pregunta que se lleva haciendo toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, miles y miles de años, pues te la va a contestar Mariano al Padrón, ahora, del tirón. O sea, es la pregunta del millón. ¿Qué es el amor? Hala, ahí está, ya está. Lleva la humanidad miles de años preguntándoselo. Y nosotros venimos aquí este verano, María del Mar Padrón,
A contestar
la pregunta del millón. ¿Qué es el amor?
Experiencia de admiración, alegría, placer, asombro, curiosidad, disfrute, entusiasmo, orgullo, ternura. Acabo de hablar de palabras todas en positivo. Se basa indudablemente en el conocimiento, en la aceptación de la otra persona, admiración, sentir orgullo por tener a esa persona en mi vida. Y a mí me gusta mucho utilizar dos definiciones. Una es de Erich Fromm, que decía... cuidado,
el arte de amar.
El arte de amar, en ese libro, que tiene ya unos 40 años, unos y pico años.
Tiene unos añitos, sí.
Pues hablaba de que el amor es el cuidado y la preocupación activa por el crecimiento de lo que se ama. Es decir,
cuidado y preocupación activa
por el crecimiento de lo que se ama. Sí. Es decir, cuidado mutuo para que tú, a nivel individual y como pareja, sigáis creciendo. O sea, ya estamos ya señalando un punto importante, y es el tema de la autonomía y la independencia de los espacios personales y los espacios compartidos. No todos son espacios compartidos, espacios personales, ¿no? Y luego hay otra frase, hay otra definición muy poética, pero que yo le saco mucha miga, a mí me vale, ¿no? Y es el gozo por la existencia de lo amado. Es decir, esa persona existe y siento alegría. Me siento orgullosa de tener a esa persona en mi vida. Pienso en ella en positivo. Yo siempre hago una analogía cuando hablo con la gente de pensar en esa persona, que se te llenen los pulmones de aire y tú te sonrías.
Sí, porque vamos, de las dos cosas que has dicho me gustan y me interesan las dos. Profundizamos un poquito, si te parece. Cuando hablamos de que te ayuda a crecer, te ayuda a desarrollarte, ¿verdad? Porque hay relaciones que lo que hacen es justamente lo contrario.
Sí.
Te paran, te suponen como una especie de tope y tú te anulas. En muchos casos te anulas como persona. No tienes ese espacio personal. Hay espacios compartidos, como decimos, espacios y tiempos compartidos. Pero también debe haber espacios y tiempos personales. Y hay relaciones en las que uno o una se mete y sin darse cuenta o sin saber muy bien cómo, pues eso te lleva a una parada en tu crecimiento personal. Tú día a día no vas creciendo, no vas mejorando, no te vas enriqueciendo, ¿verdad?, de esa relación.
De hecho, cuando hablemos ahora después de los ingredientes de una relación amorosa, un elemento clave es que posibilite la realización personal y la de la otra persona, de forma independiente y conjunta. Cuando en una relación sientes que te estancas, que no puedes ser tú, otro elemento fundamental, la confianza. Confianza para ser, para expresar, para decidir. Si tú no puedes ser tú,
Mal vamos. Cuando tú en una relación no puedes ser tú, de verdad, que no significa que uno vaya por la vida como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y que digo, no, pues como yo soy así, pues no, vamos a ver. Que tú puedas ser tú y que tú puedas manifestar tus emociones, tus pensamientos, tus inquietudes, tus miedos, tus alegrías.
Eso es.
A tu manera, de tu forma, ¿verdad? Y que hay cosas que se pueden decir de muchas maneras, ¿verdad? Pero se pueden decir, se pueden decir. Y eso es muy importante. Y otra cosa que has dicho que a mí me encanta, que es que la existencia de la persona amada, de lo amado, sea una experiencia gozosa.
Sí.
Que te haga sentir que la vida es bella, que la vida es bonita.
Por amor nunca se sufre. Ahora vamos a hablar de eso.
Bueno, vamos a ver.
En esencia es alegría.
Debería ser alegría.
Si tú estás sufriendo por amor, llámale de cualquier cosa, pero me parece que amor no es.
¿Cuál es el lugar? Si hemos hablado de espacios compartidos y espacios conjuntos, tiempos compartidos, tiempos conjuntos, ¿cuál es el lugar de la pareja en la vida? ¿Cuál debe ser el lugar de tu pareja en tu propia vida?
Uno de los pilares, pero no el único. Los pilares de tu vida, y cuando hablábamos de autoestima, hablábamos de un tercer elemento, que era la realización personal.
Sí.
La realización personal tiene que ver mucho con las amistades, las ilusiones, las metas, las aficiones, la familia, es decir, y la pareja, por supuesto, ¿no? Tu pareja entra y pasa a ser uno de los pilares de tu vida, pero no el único, porque cuando ese nuevo pilar supone la pérdida de la libertad, te centras solo en ese pilar, cuando ese pilar se calle, si se te cae,
claro, si te falla eso,
es el hundimiento personal.
Se te hunde toda tu vida.
Eso es el tema. Yo lo pongo siempre en un grafiquito. Y entonces, precisamente las relaciones dependientes se sustentan, hablaremos ahora de los mitos del amor romántico, y precisamente de que una persona va a ser tu media naranja y te lo va a dar todo. Y entonces claro, la puedes perder bajo ningún concepto.
Pero ahí partimos de un concepto ya, desde mi punto de vista, María del Mar, erróneo. Yo no soy media naranja. O sea, me niego a ser media naranja.
Una naranjita entera.
Yo quiero ser una naranja entera. Y ahora yo podré estar con otra naranja, ¿verdad? Esto como, ¿te acuerdas de la escuela cuando estábamos con los conjuntos?
Sí.
Yo soy un conjunto, ¿vale? Y luego a mi lado hay otro conjunto. Y luego tenemos una zona de intersección de conjuntos. Hay un espacio de los conjuntos que compartimos. Pero yo soy un conjunto entero. Yo soy una naranja entera.
El problema está...
Si me junto contigo somos dos naranjas.
El problema está en que cuando el conjunto se superpone al otro.
Y uno... se pone encima del otro y lo, se lo come, lo fagocita, lo ensombrece, ¿vale?
Ese es el problema.
Entonces, para empezar, somos naranjas completas, naranja entera. Nadie, es decir, no somos personas incompletas o personas no terminadas o nos falta algo si no tenemos pareja. No, somos una persona completa. Si te juntas con alguien eres dos personas, dos naranjas. Pero no es decir, es que me falta mi media naranja, es que no tengo... No, porque entonces ya estás arrancando mal, estás arrancando de que eres media naranja.
De hecho, había una frase preciosa de Mario Benedetti, que a ti y a mí nos gusta,
mucho, nos gusta mucho,
que decía que la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así, la compañía es una cuestión de elección, no de necesidad.
Exactamente. Exactamente.
Que sume. La nueva relación sume, que no reste.
Claro.
Si resta, malo.
No te quiero porque te necesito porque te quiero, que es lo que hablábamos la semana pasada. Has mencionado algo que, ya que hemos arrancado con el mito de la media naranja, hay muchos mitos y muchas cosas alrededor del amor, de las relaciones de pareja, que como el mito de la media naranja, pues siguen ahí un poco, yo creo que la memoria colectiva, individual de todos nosotros, y que no hace ningún bien a las relaciones de pareja.
Los celos.
Los celos, mal entendidos, como muestra de amor, de como te quiero mucho, ¿verdad?
Y lo utilizo para controlarte, claro, y para aislarte. Cuando trabajo con mujeres, pues muchas veces les digo, definidme lo que es el amor, o con gente joven. Me sale siempre los celos, la renuncia, la entrega y el sufrimiento. Y yo me echo las manos a la cabeza. Están reproduciendo lo que se llama el mito del amor romántico. Se sufre por amor, si no hay sufrimiento es que esa relación no tiene chicha. El amor lo puede todo, hasta cambiar lo malo de la otra persona, es exclusivo, no se puede repartir. En una relación hay derecho a controlar lo que dice la otra persona, lo que hace, y hay que entregarse mutuamente y compartirlo todo, y los dos nos bastamos, ¿no? Y por supuesto lo que hemos hablado, el amor es renuncia y hay que sacrificarse, ¿no? Y lo hemos aprendido mucho pues desde los cuentos, desde la socialización, desde la publicidad. A mí me gusta mucho analizar los cuentos, los personajes de los cuentos. Por ejemplo, el cuento de Cenicienta.
Ahí hay mucho.
Ay, el cuento de Cenicienta, esa Cenicienta que está rodeada de unas hermanastras que son unas pelandruscas y además son
muy malas.
Y luego Cenicienta es un dechado de virtudes, ¿no? De abnegación.
De candor, de abnegación, de trabajo, de resignación.
Hacen dos en su casa, vamos, una monería, ¿no? Y luego están los personajes masculinos que se dividen en... Todos son positivos, pero se dividen en el príncipe, en el rey, en el mago, que es muy sabio, y luego, por supuesto, en el chico plebeyo, pero como es muy valiente y tiene mucho arrojo, va a salvar a la princesa y va a matar al dragón, ¿no? Entonces, Cenicienta es elegida porque es una chica buena, y las chicas malas se quedan solas. Yo siempre digo que tiene que ser al contrario, las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes, ¿no?
A todas partes.
Claro, es que ese es el imaginario colectivo, luego se reproduce... con películas. El tema es que siempre hay un príncipe azul, que a veces es un sapo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un príncipe azul que nos salva. Y el atractivo de la mujer está en que sea una mujer frágil. Las mujeres que son fuertes, poderosas, débiles, se quedan solas, ¿no? Entonces, es una reproducción de lo que se llama el sexismo. Esperar para hombres y para mujeres determinados roles y formas de comportarse en las relaciones amorosas. Eso no es amor. El amor es incompatible con el machismo.
El amor es incompatible con el machismo, con los celos, con las personas que emocionalmente te dejan como lastrado, como castrado, como, ¿verdad?, como de media naranja, ¿no? Todo eso es incompatible con el amor. Seguimos hablando enseguida con María del Mar Padrón del amor y de otras cosas. A mí me interesa mucho, María del Mar, lo de por amor no se sufre, que es donde estábamos un poco, ¿no? No se sufre por amor. Y vamos a hablar de cuáles son los elementos importantes, fundamentales en una pareja. Y vamos a hablar del tiempo libre, que ahora tenemos mucho, ¿vale?
Aquí estamos, el programa de las mañanas de Canal Sur Radio.
Se me hace raro quererte un poco más, y no es tan raro ser como los demás. Se me hace raro el verte sin mirar para otro lado. Se me hace raro. Es muy extraño.
Hablando del amor, fíjate qué cosa más tonta, ¿verdad? En pleno verano. Estamos con María del Mar Padrón, nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, y estábamos entrando ya en un punto en el que queríamos hablarte de cuáles son, María del Mar, los elementos importantes de una relación de pareja, de una buena relación de pareja, de una sana relación de pareja.
Hemos hablado de admiración, mm-hmm. Sentir orgullo. Sin admiración no hay amor, el amor no es alquimia. Comunicación y aceptación. Mm-hmm. Yo siempre hablo de cuatro pilares que sirven incluso para utilizarlos como indicadores de una relación, si es buena o si es sana o no es sana, ¿no?
Cuatro cimientos donde vamos a poner la relación, ¿vale? Venga.
Confianza, respeto, igualdad y libertad.
Confianza, respeto, igualdad y libertad.
Que se refuerzan con la comunicación, la empatía, es decir, saber ponerte en el lugar de la otra persona, entenderla no solo emocionalmente, sino cuáles son sus necesidades, entender su mundo. Y otro elemento importante, el cuidado. Y ya hemos hablado de que posibilita la realización personal y la de la otra persona de forma independiente y conjunta. Respeto, confianza, igualdad y libertad. Autonomía, independencia. Hemos hablado también por ahí de... Bueno, la palabra libertad da mucho susto con el tema de la relación,
sí,
de pareja.
Sí, sí.
Pero es otra esencia. Estamos hablando, fíjate tú, de sentido común. Una relación tiene que ser igualitaria. Estos son los elementos de las relaciones igualitarias. Entonces, una relación de pareja es una relación de amistad a la que se le añade el sexo. Uh-huh. Tiene que ser tu mejor amiga. Si no puedes ser tu mejor amiga, si tú no puedes ser tú, si no puedes tener confianza, si no puedes comunicarte con esa persona...
Pues mal vamos para compartir una vida, ¿verdad? Uh-huh. Hay una cosa que sí me gustaría mencionarte, cuando hablabas de la empatía, de la capacidad para entender al otro o a la otra, uh-huh. y de la capacidad no solamente para ponerte en su lugar, sino también de entender sus necesidades. Hay un elemento que a mí me parece fundamental, si me permite. Yo estoy de acuerdo con eso, María del Mar, pero creo que a veces no somos capaces de ponernos en el lugar del otro o de la otra, o no somos capaces de entender sus necesidades, porque... Para empezar, no nos entendemos ni a nosotros mismos.
Sí.
No entendemos nuestras propias necesidades. No somos capaces de expresar nuestras necesidades de una forma asertiva, ¿verdad? Y si nosotros no somos capaces de entendernos a nosotros mismos, de ponernos a veces incluso en nuestro propio lugar, en nuestra propia piel, de andar con nuestros zapatos, va a ser complicado que podamos hacer ese ejercicio con el otro. Y si no somos capaces... de entender, de asumir, de aceptar y de transmitir nuestras propias necesidades, va a ser complicado que lo hagamos con el plan del otro, ¿no?
Precioso. Lo has definido muy bien. Estás hablando de inteligencia emocional, sabiduría emocional, y estás hablando de lo que son los ingredientes de la autoestima, que ya hablamos en uno de los primeros programas. Si yo no me quiero, no puede haber amor pleno. Yo no puedo dar lo que no tengo.
Exactamente. No se puede hablar de lo que uno quizás no conoce, no ha vivido, no ha experimentado. En fin, estamos en tiempo de vacaciones, querida Padrón. Estamos en tiempo de vacaciones, eso hace que tengamos más tiempo libre, más tiempo para compartir con nuestra pareja. Hay gente que para la que eso puede suponer una complicación, ¿eh? Cuidado, que el mes de septiembre, después de las vacaciones, estadísticamente, hay un repunte de las separaciones, sí, de los problemas de pareja, de los divorcios,
sí,
y, ¿verdad? Eso, sí, es así, porque estamos acostumbrados a, durante el año, pues cada uno tiene su ocupación, su trabajo, su horario, su compromiso, sus tareas, los niños, la academia, los no sé qué, no, y compartimos poco tiempo. Cuando de pronto nos encontramos con 24 horas por delante cada día...
Puede ser estresante.
Puede ser estresante, puede ser agobiante, puede ser que no sepamos qué hacer, cómo hacerlo, en fin, y al final eso acaba sacando cosas que están por ahí abajo soterradas y que no van bien. ¿Qué hacemos con el tiempo libre? ¿Qué hacemos con el ocio? ¿Qué hacemos con la pareja? ¿Cómo integramos todo eso?
En el ocio y el tiempo libre, y ahora que estamos en vacaciones, yo aprovecharía para cultivar determinados aspectos. Por ejemplo, la sana costumbre de ofrecer reconocimiento a la otra persona. Nos movemos en un tipo de vida y en un tipo de relaciones que lo que nos llamaba al principio muchísimo la atención en el enamoramiento, dejamos de verlo y nos fijamos continuamente luego en lo negativo, en lo que nos molesta, ¿no? Había una actividad que trabajábamos en terapia de pareja que se llamaba pille a su pareja haciendo algo agradable y hágaselo saber, ¿no? Y poníamos
hasta... Pille a su pareja, esto es bueno, ¿eh? Pille a su pareja haciendo algo agradable
y hágaselo saber.
Y hágaselo saber.
Es como la hucha del bienestar.
Díseselo, por Dios, díseselo.
Claro, la hucha del bienestar de la que hablábamos, ¿no? La cuenta bancaria, vamos a llenarla. Si cualquier cosa mínima que haga mi pareja, vamos a reconocerla. Dedicar espacios a lo largo del día a transmitirle lo que me ha gustado de lo que ha hecho por la relación o de lo que ha hecho en determinados momentos. Cultivemos la comunicación, hablar, pero hablar sin personalizar, porque en las relaciones de pareja somos muy dados a personalizar y a estar continuamente afirmándonos, ¿no? Y parece que cuando nos estamos comunicando es para regañar. Hablemos.
Sí, hablemos.
Hablemos, hablemos, hablemos en primera persona, desde ponernos en el lugar de la otra persona. Para solucionar los conflictos. Mimo, cuidado mutuo, cuidado con los domésticos. Estamos todo el mundo de vacaciones. Reparto de lo doméstico. Muchas relaciones se están yendo al traste, sobre todo las relaciones heteros, porque las mujeres están sobrecargadas de lo doméstico. Lo doméstico hay que repartirlo. El espacio de tiempo, el tiempo libre tiene que ser igual para todo el mundo, ¿no? Y luego no dejar de cultivar lo que son los espacios personales y cultivar los espacios propios. Si es verdad que uno de los pilares de la relación, si cogiéramos una mesa con cuatro patas, estamos hablando de valores compartidos, sexo, estilo de vida más o menos similares y todo lo que es caracteres más o menos compatibles, ¿no? Cuando una de esas patas falla, se va todo al traste.
Quédate con aquella persona que te mire volar, que te deje volar, que te impulse a volar y sobre todo que te alcance en tu vuelo. Gracias, querida María del Mar Padrón. Es un pozo de sabiduría. A ver si se nos pega algo, Dios mío, ¿verdad?
Gracias a ti.
Gracias a ti. Nos encontramos la semana que viene. 12 del mediodía, 34 minutos. Aquí estamos, aquí seguimos en Canal Sur Radio.